Os habla Antonio Peláez desde el Festival de San Sebastián para Radio Cine y Fred Film Radio. Estamos con el director Javier Rebollo. Javier, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, te hemos encontrado en el marco de la presentación de Filmmakers. ¿Qué nos puedes decir qué es esta nueva plataforma, Filmmakers?
Un lugar nuevo donde ver películas de otra manera y películas muy concretas donde en otros sitios no las dan, cortos, documentales y animación, aquí las dan y muy escogidas.
Oye, una trayectoria muy importante que has tenido tú antes de hacer tus largos es hacer los cortos, ¿no? Esos cortos normalmente son difíciles de ver, ¿o cómo tienes tú a la hora de esos cortos que han tenido tantos premios que los puede ver la gente?
Bueno, yo quería que no se viesen mis cortos, si te lo confieso. Yo hice un plan, cuando los hice, cumplieron su servicio, que yo fuera aprendiendo, que fuera conociendo a las que fueron mis novias, que fuera fogueándome como cineasta, a la vez que es terrible pues que te conozcan. Pero luego yo quise que no se vieran, porque había leído que Warhol lo que hizo es secuestrar sus propios cortos, para que tardaran muchos años en verse y tuvieran ese aura del tiempo. Claro, ni uno es Warhol, ni el tiempo pasa como pasaba cuando pasaba por Warhol. Entonces yo no quería que se viesen mis cortos aquí en España. Estaban editados en otros países y a mí me gustaba que si alguien quería verlos tenía que comprarlos en Argentina, tenía que comprarlos en Francia. Pero de repente un amigo que te encuentras y te dice que ha creado esta plataforma tan interesante y te pide si se pueden ver tus cortos y le dices, sea, porque yo creo mucho en los encuentros y en los azares, por eso soy cineasta.
Hablabas en la presentación, en la rueda de prensa, por así llamarla, de que las pantallas están ahora mismo pues como
blindadas. Sí, el cine, que no es por culpa de los cineastas ni de los espectadores, por culpa del sistema, que es una red complicada, que tiene su lógica, alguna legal y otra, yo quiero decir, ilegal, está bloqueado el cine. No podemos ver todas las películas. Hay desigualdad de condiciones para acceder al cine. Solo llegan determinadas películas. De hecho, un público normal como mi madre quiere ver una película y siempre ve la misma en los mismos cines. Y me lo dice, Javi, es que siempre ponen la misma. Y en el camino se quedan muchas películas. Imagínate los cortometrajes y los largometrajes, que es lo que esta plataforma trata de hacer. Aún más es difícil verlos. Y hay que celebrar que plataformas como esta, como Filmin, como otras, pero más Filmmaker, porque está con los débiles, existan.
Hablabas además, otra cuestión que me llama la atención es el sentido de comunidad, como que en internet normalmente estás muy solo y aquí vienen recomendadas o que hay un cierto sentido de comunidad, ¿no?
Sí, hay una cosa que yo, como soy más del siglo XX, porque ya paso de los 40, internet es algo muy onanista, para bien y para mal. Sí. La soledad de la pantalla de internet a mí me da una pulsión escópica, sexual, de espectador muy atractiva en soledad, pero se pierde lo del cine gregario, como de masa, que yo es algo que siempre he celebrado. Yo fui a cines de pueblo, yo la primera chica que besé fue en un cine viendo Au revoir en France, la primera película que vi fue El Padrino 1 con mi abuela en un cine de verano, y ese aspecto gregario del cine se está perdiendo por internet. Pero una propuesta de Filmmaker, y que también existe en otras, es que la comunidad interactúe, no solo a través de internet, sino en teatros, con presentaciones, sino con personas que recomiendan películas, como te recomiendan vinos en un periódico. A mí me gustaría saber qué películas le gustan a José Luis Guerín, Gracia Querejeta o Alberto Rodríguez, que está en esta plataforma seleccionando películas. Y eso yo creo que crea vínculos, creo que hace comunidad. Y no es solo la plataforma que pagas y no sabes nada. Y yo le pedí a los chicos que la han creado, llevan 2 años trabajando, que cuidaran esto, por las películas, porque las películas son diferentes si las ves en grupo, pero también por la propia plataforma, que va a funcionar mejor si consigue que los que las queremos ver nos conozcamos entre nosotros.
Como decías tú, recuerdo que no es lo mismo ver una película en solitario en un cine de Toronto que luego verla, pues yo que sé, aquí en el Cursal 1, por ejemplo, digamos, con toda la gente.
Rafael Azcona decía que uno no se ríe viendo una película de los hermanos Marx igual en un cine que en el salón de su casa. No, te ríes de manera diferente. Eso no significa que a mí no me encante ver a los hermanos Marx en el salón de mi casa. Son experiencias diferentes. Es más, hoy es complicado ver determinadas películas. Entonces, protejamos esos espacios, disfrutémoslos con lo que nos dan, pero también vayamos a los tradicionales, a los cines de siempre, que están blindados.
Hay una cuestión que se ha comentado también, que los cortometrajes como escuela, pero también volver a rodar cortos, como hacía Gracia Querejeta. ¿Tú te lo has planteado? ¿Sigues con el mundo del largo? ¿Cómo lo ves?
Yo no he dejado de rodar cortos nunca. Lo que pasa es que han sido cortos muy underground. Uh-huh. Yo rodo siempre en cine, quiero decir, en soporte fotoquímico. Y cuando hago películas diario, películas íntimas, que son para los extras de los DVDs, uh-huh. que habría que revalorizar esos materiales que estrenamos de manera oscura. Sí. Hago cortos cuando me lo piden desde la fábrica, el No Todo, uh-huh. o cuando me invitan desde un museo. Uh-huh. Y yo no he dejado de hacerlos. A mí me ha gustado que Icíar, son de la misma generación, que Gracia Querejeta haya dicho que ella está volviendo ahora de manera gimnástica al cortometraje, cuando ella siempre ha representado, en el mejor sentido, el cine más institucional, sí. el cine más de la academia. Uh-huh. Eso demuestra que está teniendo capacidad de reacción, que ve que se puede cambiar el paso. Claro, esto en Francia era habitual. Uh-huh. Y alguien como Chantal Ackerman, que bueno, es belga, o como Godard, estaban yendo y viniendo de un lado a otro de manera natural. Me alegra que la crisis sirva para que cineastas como Gracia, como Icíar, como yo, volvamos al cortometraje, que es un lugar, yo creo, al que volver y no solo una tarjeta de presentación.
¿Y por qué hacías esa referencia que el cine de animación se puede considerar si es cine o no es cine?
Bueno, es una referencia pedante, pero sincera. Para mí el cine de animación, que me interesa muchísimo, pero no me gusta, tiene una desconexión con lo real, con la huella humana, porque no hay ser humano. Hay un ser humano que media, pero no hay ninguno en el instante de la toma. Es una pedantería simpática. Me interesa mucho el cine de animación, pero yo prefiero ver a seres humanos.
Ahí hasta incluso comentabas cortos de animación documentales, como el que ganó este año.
Hay cortos maravillosos que son de animación, porque es un dispositivo que te permite una distancia, uh-huh. que hay cosas que no pueden ser representadas, pero sí dibujadas. Uh-huh. Little Voices, que ganó el Oscar, habla de un determinado genocidio, pero a través de los dibujos que unos niños han hecho de la representación de ese horror. Y esa distancia te permite hablar del horror, acaso mucho mejor que tratarlo de mostrar ficcionado con unos actores o con la crudeza del archivo. Es muy interesante la animación para el documental.
Y dentro de todo ese catálogo de documental, cortos de todo tipo y animación que hay de filmmakers, ¿tú hay alguno que hayas visto que recomendarías en especial?
A ver, hay muchos cortos que admiro. Depende de la hora, depende del día, sí. porque es lo bueno de los cortos. Uh-huh. Yo por las mañanas cuando me levanto tengo una estantería donde tengo todas las películas que más me gustan, sin orden. Y cada mañana al azar me pongo una y veo 10 minutos. Uh-huh. Pues yo creo que con plataformas de este tipo, que hay una sección que es ¿qué estado de ánimo tienes?
Sí.
Lo cual puede parecer muy barato, pero a mí me parece muy simpático.
Sí, incluso no solo ver cortos, ¿no?
Claro, pues llegar y dejarte ir. A mí me gusta esta plataforma, la duración, que se acomoda mucho a los gustos del tráfago del mundo moderno, pero también el que todo cabe. Ves cortos experimentales, ves cortos que están cerca de la pornografía más violenta, pero con un fondo social. Ves cortos académicos con una factura impecable. Y están muy bien etiquetados. De tal manera que según tu sentimiento, pues puedas escoger uno u otro. Si yo tuviera que escoger, pues recomendaría los cortos de un cineasta, autor muy popular, porque él quiere gustar al público, pero haciendo documental. Que siempre los documentalistas son como que quieren solo conocerse a sí mismos. Pero este que os recomiendo es Elías León Seminiani, que es alguien que a toda costa él quiere llegar al público. Y lo hace con mucho corazón y además de conocerse, él quiere llegar a las personas. Todos sus cortos están en la plataforma.
Y ya para cerrar, lo único que nos queda saber es qué proyectos tienes de futuro, cuándo podremos ver algo nuevo tuyo, cómo estás ahora.
Bueno, el primer proyecto es intentar conseguir una entrada para la próxima película, que estamos aquí en San Sebastián, y el siguiente es recabar pues los fondos públicos, que lo digo bien claro, para que el cine en España y en Europa pueda subsistir, tiene que tener fondos públicos, para financiar una película que estoy armando sobre La Cerillera, de Hans Christian Andersen, una coproducción entre España, Francia, Alemania y Suiza. Uh-huh. Y en eso andamos. Uh-huh. Una película muy cómica, muy humorística y muy política.
Así dicho, suena desde luego muy interesante. Así que a ver si esos fondos pueden llegar pronto. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Antonio.
Eso ha sido desde San Sebastián. Nos ha hablado Antonio Peláez para Radio Cine y Fred Film Radio de Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.